Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa. Bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión, abrochémonos los cinturones porque vamos a ver una cosotototota inmensa, una cosa maravillosa, una cosa indescriptible, que aquí yo me voy a quedar corto al momento de relatarlo. En la venida de Cristo vamos a ver cómo se va a dar la gran transformación y la glorificación de los redimidos. Este es el episodio 3. En el episodio anterior vimos una cosa muy bonita, hermosa, maravillosa, la primera resurrección, cuando se levanten todos esos hombres de Dios de todas las edades, de las épocas, los milenios, los siglos, los años, las eras, en todas las épocas y periodos de la historia del mundo se van a levantar en la primera resurrección. Todos los que bajaron al sepulcro para salvación, los que en su corazón amaron a Dios, los que de acuerdo a su luz vivieron lo que recibieron, ese nivel de entrega. Bueno, esa gente se va a levantar ahí. Y vimos cómo parte por parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la historia universal, personas que nosotros hemos conocido, toda esa gente que se va a levantar ahí en la primera resurrección. Es una cosa gloriosa, es una cosa maravillosa. La primera resurrección es una cosa linda porque es el cumplimiento de la más grande esperanza, y es la de la resurrección y cómo la muerte será vencida. Cómo finalmente entonces esa muerte eterna será vencida en los hijos de Dios. La primera resurrección, ese capítulo, ese episodio que vimos la vez pasada, fue una cosa maravillosa. Nos llena de esperanza, nos alienta, nos anima a continuar, a seguir adelante cuando perdemos un ser querido, porque es que la muerte, si bien es un estado de inconsciencia, no es el fin, porque implica una resurrección, una hermosa resurrección. Y cuando Cristo venga, lo primero que ocurrirá es que los muertos en Cristo resucitarán y se levantarán primero. Bueno, acto simultáneo, una cosa que va a pasar prácticamente así, ¡pum!, como que al mismo tiempo, que se va a dar una cosa y luego enseguida va a venir la otra, va a ser un momento glorioso, súbito y emocionante. O sea, una cosa que cae al golpe, ¡pum!, y pasa en ese momento, va a ser la gran transformación de los redimidos. ¿Cómo se van a levantar de la tumba los resucitados más los justos que estén vivos en ese día? Los 144,000, los redimidos. Muy bien, los que estén vivos cuando Cristo venga. Se va a dar una gran transformación. La gloria que rodea a Cristo va a ser transformación y glorificación para todos aquellos que se levanten de la tumba, como todos aquellos que estén vivos, listos para la salvación en ese día. Agarra su Biblia y ábrala en estos momentos en el gran capítulo de la resurrección, todo Primera de Corintios 15. En el episodio anterior yo les dejé esa tareita, ¿no? Yo espero que ustedes disciplinaditos como estudiantes, niños de Jesús, lo hayan hecho, leerse todo el capítulo de Primera de Corintios 15. Yo aquí no tengo todo el espacio para leerlo todo y nos vamos a centrar en los versículos 51 al 55. Habla su Biblia en el Nuevo Testamento en Primera de Corintios 15. Todo el capítulo de Primera de Corintios 15 te habla de la gran resurrección y de la transformación y la glorificación de los redimidos cuando Cristo venga. En los versículos 51 al 55 de Primera de Corintios 15, mire lo que se nos dice a continuación. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. He aquí os digo un misterio. Uy, esa palabrita a mí, Neris, aquí donde estoy. La palabrita misterio en las cosas de Dios y en los eventos proféticos es una cosa digna de estudiar, pero son misterios. Y dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Subrayen esa expresión. No todos dormiremos. Ojo con eso. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y subrayen lo que viene a continuación. Y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? A ver, ¿ya lo leyeron? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Serán resucitados. Pero más duro, que no escucho. Que se escucha hasta aquí. Serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Están tomando nota? Porque es necesario que esto corruptible, esta naturaleza pecadora, corrupta, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y cuál es la palabra que está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Recién entonces la muerte será totalmente vencida. Eso que acabamos de leer es teso. Esto es una cosa totota lo que acabamos de leer. Qué cosa tan impresionante. Es profundo estos versículos. Y eso que no cogimos todo el capítulo. Léaselo todo y estos versículos que acabamos de leer en todo el contexto. Uy, es una cosa grandiosa. Eso es dinamita. Cuando el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Que los que durmieron en Cristo, no todos dormiremos. El dormir en la Biblia es una figura de lenguaje para referirse a la muerte. ¿Sí se están acordando ya lo que vimos en el episodio anterior? Pablo llama la atención al hecho de que hay algunos que no morirán, sino que serán transformados de su estado físico imperfecto al estado celestial perfecto. Ese cambio que va a ser instantáneo, porque eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esa glorificación va a ser súbita. Ese cambio instantáneo los hará semejantes a los santos resucitados. Ustedes saben que va a haber un grupo en toda la historia del gran conflicto que no conocerá la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos. Cuando Cristo venga va a haber un grupo que no va a morir, que van a pasar de la vida terrenal a la vida eterna sin haber conocido la muerte física. Son los 144,000 sellados. Eso lo vimos en la serie del último mapa profético. Ya al final, en los últimos episodios, los 144,000 sellados, que es un número simbólico, ellos no van a ver la muerte física. Ellos van a experimentar la transformación y van a pasar de esta vida terrenal a la vida eterna sin conocer la muerte. Por eso es que eso es misterioso. Oye, imagínese una persona que en la historia del gran conflicto de los siglos no haya conocido la muerte nunca. Eso es una cosa, pues es que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ahora, los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya lo acaba de decir el versículo. Se levantan transformados de la tumba. Hayan tenido la muerte violenta que tengan, que los achicharraron, pues se levantarán transformados. Que les volaron la cabeza como Juan el Bautista, pues él no se va a levantar sin cabeza. Él se va a levantar con su cabeza puesta. A ver, los muertos serán resucitados incorruptibles y transformados. Hayan tenido la muerte que hayan tenido, la más violenta y terrible, se levantan incorruptibles. Esto es maravilloso. Se levantan transformados. Y los que estén vivos en ese día, los que estén vivos, los 144,000, serán transformados. Van a recuperar, escuche bien, la naturaleza edénica. Aquí lo que se va a dar es una gran restauración. Se va a dar es una cirugía plástica divina. Volveremos a ser como físicamente Dios nos creó al principio, anatómicamente, intelectualmente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a ser una transformación completa, una cirugía plástica impresionante en nuestro físico. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo salió el ser humano de las manos creadoras de Dios al principio? Llevando la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Así vamos a volver a ser nosotros. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan en la tierra en la actualidad. No, ese hombre medía casi que como 4 metros. Eva era algo más baja de la estatura de Adán. Le llegaba como por los hombros, sí. No obstante, su forma era noble y de plena belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Ahora te doy una noticia de última hora, mi apreciada audiencia. Toda esta naturaleza que el pecado ha desdibujado en casi 6.000 años, todo esto lo vamos a volver a recuperar en el día de la transformación, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en todos lados nos encuentra con el mismo nombre. Adán y Eva salieron de las manos de su creador en la perfección de cada facultad física, mental y espiritual. Podían rastrear la habilidad y gloria de Dios en cada brizna de la hierba y en cada arbusto y en cada flor. No había enfermedad, no había decadencia, no existía la muerte. La vida estaba en cada hoja. La vida estaba en cada flor. La vida estaba en cada árbol. Nuestro primer padre, Adán, podía reflexionar que era creado a la imagen de Dios para ser como él en justicia y santidad. Su mente era apta para un cultivo continuo, para la expansión, para el refinamiento y la noble elevación, pues Dios era su maestro y los ángeles sus compañeros. Ahora, imagínate tú quedar así como cuando Dios creó a Adán y Eva, reedenizados, porque nosotros vamos a recuperar la naturaleza edénica que el pecado ha venido desfigurando en estos casi 6.000 años de dominio, de influencia en el mundo, el pecado. Sí, nosotros vamos a volver a ser reedenizados cuando se dé la gran transformación de todos los redimidos. No se te olvide 1 Corintios 15. Todos saldrán de sus tumbas de igual estatura, de la misma estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encontrará entre la multitud resucitada, será de soberbia altura y formas majestuosas. Adán va a tener un porte poco inferior a Jesús, al Hijo de Dios. Adán, cuando resucite, presentará un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se notará la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantarán con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en el carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi que por completo la imagen divina. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos en su gloriosa venida, vendrá a restaurar todo lo que se ha malogrado en nuestra naturaleza. Él va a transformar nuestros cuerpos viles, los hará semejante a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, esa forma mortal y corruptible se volverá perfecta, se volverá hermosa, se volverá inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedarán en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde donde tanto tiempo perdido en el Edén. Los redimidos crecerán, oiga bien, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. ¡Oh, qué maravillosa redención tan escrita, tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida! Por eso yo les decía al principio que yo aquí lo que iba a quedar era pero botado con esa descripción. Usted sabe cómo vamos a quedar usted y yo. Ya usted se está imaginando cómo va a quedar en la gran transformación cuando Cristo venga. Si me estoy imaginando cómo voy a quedar yo y no me logro imaginarlo. Eso por un lado, eso es con respecto con los muertos justos que resuciten. Pero por otro lado, estarán los justos vivos. Acuérdate, los que no dormirán, los que no conocerán la muerte. Los justos que estén vivos en aquellos días, los 144,000, serán mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. A la voz de Dios serán glorificados, serán hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados serán arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. O sea, esto va a ser una cosa, o sea, en el acto, una cosa súbita, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento casi que como que espabilamos y lo vemos. Ahora, tú tienes que contemplarte allí. Yo por fe me contemplo ahí. Acuérdate la gran sorpresa. La primera es que nosotros estemos ahí por la fe, porque la salvación es por gracia, porque la salvación es por fe. Los ángeles juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Los santos ángeles llevarán niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte nos tenía separados desde largo tiempo, familiares, seres queridos. Será una reunión para no separarse más, y con cantos de alegría subirán juntos a la ciudad de Dios. ¡Qué momento, cierto! ¡Qué escena más gloriosa! Además de la cirugía plástica que Dios va a efectuar en nosotros. Ahora, así que yo le voy a decir una cosa, mi apreciada audiencia. No nos aflijamos por el físico que tenemos ahora. Ahora hay un bullying, ayer un matoneo, bueno, lo ha habido siempre. Que porque somos flacos, porque se nos pegan las costillas. Que porque somos gordos, entonces tenemos muchos gorditos de más, que tenemos llantas, que mire ese cuerpo tan deforme. Que si tenemos el cabello de una forma, que si somos de esta raza, que si somos de aquello, que si somos africanos, que si somos estos, que la raza perfecta, que todo esto. No nos aflijamos por el físico que tenemos ahora. Tenemos que cuidarnos, porque tampoco podemos ser descuidados. Nosotros nos arreglamos, nos vestimos, procuramos tener siempre esa apariencia tan bonita para el Señor. Pero no nos aflijamos por el físico, que por genética, que por lo que sea. Trabajemos, hagamos ejercicios. Sí, o sea, no estamos en contra de nada de eso. Pero el cambio y la transformación que Dios va a efectuar a nosotros va a sobrepasar cualquier ideal que nosotros tengamos en nuestra mente del físico con nosotros mismos. Así que cuando el Señor nos transforma, lo que vamos a tener es unas piernas perfectas, o sea, severas piernotas. En los brazos unos bíceps, unos tríceps, un trapecio, una superespalda, unos abdominales que a mí sí me cuesta mantener y que seguramente le vemos el cuadro six-pack a ciertas personas, porque tú sabes que los medios, el comercio, el consumismo nos encarga de meternos en la cabeza unos estándares, se encarga de meternos por los ojos unos estándares de belleza, de físico. Usted puede ser conforme, pueda que no esté conforme, usted puede cambiar o puede arreglarse un poco. Puede hacer ejercicio, puede hacer esto, puede hacer aquello y puede conservarse juvenil y todo esto por el estilo de vida, pero lo que va a hacer el Señor en nosotros va a ser una cosa nunca antes vista. Imagínese nada más ese físico que tenía Adán, el físico que tenía Eva. Aquí me están escuchando muchos hombres y me están escuchando muchas mujeres. Compárese en estos momentos, véase en el espejo y trate de imaginarse siquiera cómo sería Adán delante de usted. Imagínense a Adán delante de mí, los que me conocen físicamente. Imagínense mujeres a Eva delante de ustedes. El coeficiente intelectual de Adán y Eva era una cosa impresionante. Solamente el alcance de su vista. ¿Sabes tú que el alcance de la vista de Adán era a kilómetros y a kilómetros y a kilómetros y que podían ver el átomo más imperceptible y el mundo más vasto y lejano? Podían atravesar el universo con su vista. ¿Sabes que Adán y Eva podían ver el proceso de la fotosíntesis en las plantas? O sea, prácticamente Adán y Eva tenían rayos X en los ojos. Era una cosa impresionante. Dios hizo una criatura perfecta. Y la recreación, la transformación, la glorificación de los redimidos va a ser igual de perfectas. Tú sabes que habían gigantes en los tiempos antidiluvianos. Es porque a medida que ha venido pasando el tiempo, fíjense cuando ellos pecaron, cuando el mal entró, cuando el pecado entró, empezamos a desfigurarnos físicamente, empezamos a envejecer, empezó un proceso de deterioro. Nuestras células, la oxidación de las células, nuestra fisionomía, el fenotipo, el genotipo, empezamos a engendrar decadencia. Pues así empezamos a decaer nosotros también como seres humanos. Así como empezamos a ver, Adán y Eva empezaron a ver la flor marchitarse, que el árbol morirse, que los animalitos morirse, a ver la degradación, la muerte. Así nosotros venimos en picada. Por eso es que en los días del arca de Noé todavía existían gigantes en la tierra. Porque a medida que el tiempo viene pasando, pues venimos en decadencia, venimos degradándonos. Es que contrario a lo que la falsa ciencia predica de la evolución, el pecado lo que nos ha llevado es a una involución. La historia se viene degradando. A medida que echamos más para atrás, encontramos que el hombre vivía más, que el hombre se conservaba más. Adán murió a los 930 años, pero cuando ese hombre murió estaba entero. Y esos patriarcas antidiluvianos, esa gente estaba entera con los cientos y cientos y los siglos de años que tenían. Tenían una lucidez mental. Acuérdense que los patriarcas y profetas no tenían la escritura. La escritura aparece cuando el hombre ya no puede relatar con la misma memoria que lo hacía antes. Por eso se vio la necesidad de escribir. Pero a esas edades los patriarcas contaban la historia de sus antepasados como si la estuvieran viviendo en ese momento. Todo eso lo vamos a recuperar tú y yo. Todo eso vamos a volver a tenerlo. Porque Dios nos ama. Y en su infinito amor, ¿ustedes creen que Dios nos quiere dejar de esta forma? No. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a redimir. Todo eso vamos a volver a vivirlo. Por eso, apreciada audiencia, vivamos contemplando todas estas escenas por la fe. Porque el Señor nos las va a cumplir en nuestros propios ojos. Así que no te aflijas. Tú eres una creación bella y hermosa a pesar de que el pecado nos haya degradado. Y ahora imagínate cómo vamos a quedar nosotros cuando el Señor nos transforme. Así que preparémonos todos para la gran cirugía plástica que se va a efectuar en nosotros cuando Cristo regrese. Thank you. La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8:30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente. Nos transmite desde Bogotá, Colombia, Silo Radio, todos los domingos a las 8:30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8:30 de la noche. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas hay ruedas, ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan ¡Santo! Y las alas al moverse gritan ¡Santo! Y el cortejo de los ángeles exclama ¡Santo, santo, santo! Es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman, ¡Aleluya!, mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, escuchemos bien, antes de entrar a la Nueva Jerusalén, que está por allá en el tercer cielo, en el cielo de Dios, el Salvador, nuestro Dios, cuando venga por segunda vez, Jesús, conferirá a sus discípulos los emblemas de la victoria. Escuchen esto porque esto va a ser una cosa hermosa y bella. Antes de entrar en la ciudad de Dios, se nos van a otorgar los emblemas de la victoria. Se nos va a cubrir con las insignias de la dignidad real. Las huestes resplandecientes se van a disponer en forma de un cuadrado hueco en derredor de nuestro Rey, cuya majestuosa estatura sobrepasará en mucho a lo de los santos y a las de los ángeles, y cuyo rostro irradiará amor benigno sobre todos nosotros. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada se fijará en Jesús. Todo ojo contemplará la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de todos los hijos de Adán. Y antes de pisar la Nueva Jerusalén, en un mundo apartado, en un planeta separado y preparado, en medio de ese viaje, desde que nuestros pies despeguen de la tierra y vayamos en los aires, vamos a detenernos en ese trayecto. Sí, vamos a hacer un par en ese viaje para detenernos en un mundo, para hacer una escala, un paraje ahí, y vamos a guardar el primer sábado de la eternidad en una celebración indescriptible con todos los redimidos. Y eso que se va, esa gran fiesta inaugural de la eternidad, esa primera celebración, ese primer culto, es lo que vamos a ver en el próximo episodio, porque nos vamos a extasiar, nos vamos a maravillar con una perfecta ceremonia de investidura donde recibiremos las vestiduras blancas, la piedrecita en nuestra mano, lo que se nos ha prometido, la corona en nuestra cabeza con las estrellas de las almas que hemos ganado. Mejor dicho, no nos podemos perder el próximo episodio porque va a ser la fiesta inaugural de la vida eterna en una ceremonia de investidura celestial donde nos vamos a gozar todos en ese primer culto que se va a celebrar. Resumimos y nos fuimos. Uno, en ocasión de la segunda venida de Cristo, los muertos justos saldrán de sus tumbas perfectamente transformados. 2. Los justos que estén vivos cuando Jesús regrese también serán perfectamente transformados. 3. La naturaleza edénica con la que Dios nos creó y que en 6000 años de pecados ha venido desdibujando, la volveremos a recuperar. ¡Qué maravilla! 4. La creación a imagen y semejanza de Dios será recuperada finalmente en todos los redimidos en aquel día glorioso. 5. Esperando aquel día glorioso en el que ustedes y yo recuperemos esa inmortalidad, esa incorrupción, esa maravillosa redenización, Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día. Oh,